de la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1, siguientes. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es fiel al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Pues ha sido juzgado digno de una gloria en tanto superior a la de Moisés, en cuanto la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor del universo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor, para atestiguar cuanto había de anunciarse. Pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la esperanza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostatar de Dios vivo. Antes bien, exhortaos mutuamente cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado. Pues hemos venido a ser partícipes de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Palabra de Dios. Queridas hermanas, el autor de esta carta progresa en su razonamiento haciéndonos ver, mejor dicho, a todos, pero de una forma a los destinatarios, que eran muy específicos porque eran judíos, haciéndonos ver la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Para un judío Moisés era, pues no sé, incluso le consideraban superior a ciertas categorías de ángeles. Porque lo mismo que los ángeles en otros momentos dieron de parte de Dios la ley, a Moisés, que es el primero de todos, se le consideraba, el pueblo judío por supuesto lo tenía tremendamente mitificado, claro, se consideraba como un mito, como algo superior a todo. Y entonces comparar a Cristo con ese mito, Moisés era un tabú, decir que había algo superior a él, pues en la mente de un judío pues le caía como una bomba. ¿Por qué? Pues porque desde siempre, desde pequeñín, el judío había oído decir que Moisés era el mediador entre Dios y los hombres, el mediador de la ley, era todo. ¿Y cómo es posible que alguien venga ahora superior a Moisés? ¿Y dónde podemos colocar esa superioridad? Aquí nos da un ejemplo, nos habla de casa para arriba y casa para abajo, y confunde la casa construida, que es el universo, con la casa familia. Pero bueno, esto a nosotros, esta comparación a nosotros, pues a la mentalidad nuestra de hoy nos dice muy poco. Quizá para aquellos judíos sí, pero a nosotros nos dice poco. Pero hay otro texto en la Biblia, hay otro texto en San Juan que me parece que a nosotros nos interesa mucho más para llegar al mismo término. El término de comparación entre Jesús y Moisés. ¿Y dónde está la diferencia entre los dos? Y ese texto es el que tiene San Juan en su capítulo primero, en el Evangelio capítulo primero, cuando nos dice que Moisés nos dio la ley y por Jesucristo, pero por Jesucristo nos vino la gracia y la verdad. Y todo esto, digamos, pues viene a cuento de que la exhortación que quiere hacer este hombre es: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad, que la haga apostatar del Dios vivo, y que no entre en el descanso de ese Dios. Para entrar en el descanso se necesita vivir esta nueva fe, que es una fe superior a la que nos ha dado Moisés. había problemas. Estos sacerdotes judíos quizá estaban depresivos, estaban desanimados. La situación social y política de aquella época, pues, no era muy boyante. Por otra parte, el cristianismo, pues, vosotros lo sabéis muy bien, el cristianismo no es de este mundo. Es decir, el que quiera ser de Dios será, como dicen ahora, ninguneado. Como si fuera ninguno. Como si no fuera nadie. Vivir de Cristo es participar de su cruz. Y un crucificado es un maldito, es un separado, es uno que... Y entonces, para que los primeros cristianos asumieran esta realidad, pues les costaba un mundo. Les costaba un mundo. ¿Por qué? Pues porque ellos no estaban acostumbrados a vivir una religión que no fuera prepotente, que no fuera poderosa, que no fuera, pues, profundamente significativa a nivel social. Y entrar en otra religión como la de Cristo, la religión de un crucificado, que es bastante escandalosa. El mismo San Pablo tuvo que sufrir estos embates de la depresión o del sentimiento de, no sé, de sentimiento de inferioridad, podríamos decir. Y tuvo que experimentarlo porque, de hecho, cuando él lo dice, como decían en latín, accusatio non petita, no, excusatio non petita, accusatio manifiesta, manifiesta. Excusa no pedida, acusación manifiesta. Esa es la traducción. Y entonces, pues, cuando San Pablo nos dice, por ejemplo, que lo dice muchas veces, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Cuando dice no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, es que se ha avergonzado. Es que sabe lo que es avergonzarse. Es que le ha atacado por ahí dentro, como a todos, la pobreza de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es que la carne de San Pablo se ha rebelado alguna vez contra eso. Y ha dicho, pero ¿a quién estoy siguiendo yo? Y solamente por la fuerza del Espíritu y por la comprensión profunda de la cruz de Cristo, puede decir más tarde cualquier cosa menos separarme de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual yo estoy crucificado para el mundo y el mundo es un crucificado para mí. Pero ¿cómo entendía esta gente esto? ¿Cómo entendía estos sacerdotes? Pues muy difícil, porque el cristianismo estaba empezando. El cristianismo todavía no había habido mártires. El cristianismo todavía no estaba fundamentada la fe en una obra del Espíritu que, históricamente hablando, pues es fuerte, es poderosa. El Espíritu Santo es muy sencillo y muy suave, pero la historia de 2000 años que tenemos nosotros detrás, pues también te asegura de que estás viviendo una fe, pues que tiene mártires por todas partes. Yo en Corea me daba cuenta, de las dos veces que he estado en Corea, me daba cuenta de que la fe de los coreanos, la fe católica de los coreanos, se basaba más en sus mártires, en esos ciento y pico mártires que tienen, que celebramos un día, San Andrés Kim, me parece que se llama, compañero. Yo veía que se basaba mucho más, su fe se basaba más en sus mártires que en los de la época romana. Porque para un coreano los mártires del Imperio Romano no dicen nada. Es otra cultura, está muy lejos. Ellos, pues no. Sus coordenadas no conectan fácilmente con... Nosotros sí, porque nosotros todavía somos muy romanos, muy occidentales. Pero ellos no. Y tenían auténtica veneración a sus mártires. Y hoy día en Corea todavía hay descendientes de los mártires. Y hay familias que descienden de alguno de los mártires, y eso es un título de gloria que no podéis imaginar allí. Un título de gloria, ¿por qué? Porque esos mártires son los que están fundamentando su fe. Evidentemente, la fe viene del Espíritu Santo, eso en todas partes. Pero después cada uno tiene sus apoyaturas. Y nosotros tenemos mártires, y nosotros tenemos grandes hombres, grandes pensadores, tenemos grandes doctores, tenemos pues un mundo detrás que es una experiencia viva, una experiencia ya hecha. Grandes personalidades, o sea que de alguna forma pues ponen carne a este vacío humano de la actuación del espíritu. Pero estos señores no. Aquí estos señores, ¿no? Estas cartas vienen muy bien para todos, pero para ellos les venía maravillosamente, pues porque no tenían esa seguridad en la fe. No tenían esa seguridad en la fe. Y entonces, pues, era necesario que Pablo, estos grandes hombres desde el principio, pues apoyaran la fe débil de otras personas que veían que con lo grande y magnífico que era todo el culto judío, el Dios de los judíos, entrar dentro de la veneración, adoración, el culto de un Dios crucificado y que encima ejerce de crucificado con todos nosotros. Digo que ejerce pues porque si tú entras en la dimensión cristiana, pues de alguna forma eres crucificado. Hoy mismo en España, sin ir más lejos, el cristianismo está cumpliendo con su deber. ¿Por qué? Porque es perseguido. No será perseguido como en tiempo de los romanos, pero sí rechiflado. Si uno de vosotros no, pero uno cualquiera, se presenta en su trabajo diciendo que él es cristiano, que cree en la vida eterna, que Jesucristo es lo más importante de su vida, le miran como un bicho raro. Le miran como un bicho raro, diciendo, pero ¿este de qué va? Porque la gente no conecta fácilmente con estos pensamientos y con estos sentimientos. Te fichan. Si tú demuestras que, o si tú quieres demostrar a los demás que eres cristiano y confiesas el nombre de Jesús con valentía, ten seguro que te señalan con el dedo. Siempre. A Ángel le conocéis vosotros. Cuando cuentan su testimonio, eso de que cuando se convirtió y empezó a ir a comulgar, pues iba a comulgar porque el Señor le atraía, pero miraba de reojo a la derecha y la izquierda por todos los bancos que pasaba, por ver si había algún amigo o alguna persona que le conocía, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza ir a comulgar, a pesar de que él lo sentía dentro. Pues todos estos sentimientos que provoca el cristianismo, a muchas personas les mete complejo de inferioridad, sentimientos de inferioridad, y estamos, en momentos de esos. Y en aquella época pues tenía que haber evidentemente mucho de eso, hasta que el cristianismo se comprendió a sí mismo y comprendió que seguía a un Dios crucificado y que, qué difícil, porque vamos contracorriente. El cristiano va contracorriente, es lo que decíamos esta mañana. Vosotras estáis aquí con una vocación que el mundo no comprende. Yo soy sacerdote con una vocación que el mundo no comprende, tampoco. Y no sabe qué pintamos, la verdad. Pero vosotras sí lo sabéis, porque tenéis el Espíritu de Dios y tenéis el Espíritu Santo. Pero también pueden venir dificultades y problemas en un momento dado y decir, ¿yo qué soy? ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Y qué sentido tiene esto? Cuando ataque la carne, porque a la carne le gusta lo grande, le gusta lo magnífico, le gusta la riqueza, le gusta el poder, no le gusta ninguno de los tres votos. Ninguno. Nadie quiere ser obediente, nadie quiere ser casto y nadie quiere ser pobre. A la carne no le gusta eso. Y entonces que todo lo de Jesucristo sea pasar por esa cruz, pues es una cosa que dificulta mucho el tema. Y sin embargo, entrar en el descanso de Dios. Entrar en el descanso. No solamente con el de Dios, voy a decirlo más amplio. Entrar en el descanso tiene mucho que ver con vivir la cruz, el sentimiento de cruz, en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. Porque si no, hay algo que es engañoso. Y solamente desde la cruz de Cristo se valoran las cosas bien. Hay algo que es engañoso, y lo que es engañoso es correr detrás de ciertos valores de este mundo, de todo esto que le gusta a la carne, de esos valores de riqueza, de grandeza, y todo eso es engañoso porque en definitiva, pues al final, la muerte está ahí. Y no solo la última muerte, sino la muerte, que va sucediendo cada día. La muerte está ahí, la muerte nos pone en la realidad. Y al final, pues cualquiera que tenga un poco de sentido, dice, pues la muerte parece un castigo, verdaderamente parece un castigo. Porque, y contra eso no puede luchar nadie. Contra esa muerte no puede luchar nadie. Bien, entonces, conclusión. Estamos contentos de seguir la cruz de Cristo, ¿no es verdad? Otra conclusión, como diría San Pablo, pues a mí no me avergüenza el Evangelio. Esa es muy buena también. No me avergüenza el Evangelio por muchas razones, pero una de las razones es sencillamente porque el Evangelio es el que me mete en el descanso del Dios vivo. El Evangelio es el que me mete ahí en lo profundo de todo esto. Pensaba yo esta tarde, no sé por qué, por algo que leí, pensaba en los grandes filósofos, en los que se llaman los maestros de la sospecha, pues Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, todos estos grandes filósofos del siglo XIX y del siglo XX, que han sido furibundos contra la Iglesia, furibundos contra Jesucristo, Nietzsche, por ejemplo. Y pensaba yo en ellos y decía, pero ¿cómo van perdiendo? O sea, según se va alejando el del tiempo, estos hombres que eran como unos genios, como unos magníficos, como unos hombres geniales que habían logrado eliminar el oscurantismo religioso, todas aquellas cosas que se decían, ¿cómo van quedando ahí? En la pátina del tiempo, en el moho del tiempo, ahí como metidos, no sé, en el contrapunto del tiempo, que al final llegará un momento en que se reirá todo el mundo de ellos, porque quisieron destruirlo todo, y en definitiva, ¿qué han destruido? Y yo pienso que la razón humana, porque toda esta gente se ha apoyado muchísimo en la razón humana ha querido destruir la fe. Y hoy día la persecución se hace desde la razón humana. Y yo tengo el sentimiento de que poco a poco la fe no va a destruir la razón, porque la fe no destruye. La fe no destruye. Pero que un pueblo creyente sí destruye todo lo que la razón ha construido en estos dos siglos de prepotencia, de chulería, de espíritu fuerte. Hoy día hay montones de personas que el hecho de ser ateos, digamos, lo consideran como ser de espíritus fuertes, gente que no se domeña fácilmente, no como otros, que son unos pobres hombres, que creen en mitos, en insustancialidades, en oscurantismos, como la religión. Esto todos los ateos tienen un tinto y un prurito de soberbia, de autonomía. Yo soy yo, y yo me identifico con el no creer. Y otros, pues, no solamente se identifican con el creer, sino que, digamos, ejercen de ello. y construyen cosas antirreligiosas, anti esto. Parece que tienen, parece que han nacido para luchar contra el Dios, contra las cosas de Dios, desde la razón, desde su razón, como todos estos filósofos de los que hablo. Pues yo tengo el sentimiento de que el Espíritu Santo, de una manera muy sencilla, pero simplemente, con el paso del tiempo, inspirando, como está haciendo ahora en la Iglesia, montones de gente creyente, montones de gente creyente, y que les da vida, pues eso contradice a la razón de tal forma que la razón se verá perdida diciendo, pero si lo hemos destruido todo, si hemos destruido toda la religión, pero si eso es de gente trasnochada, es de gente que retrasada, límite, como decíamos esta mañana. Bueno, ¿y cómo es posible que aquí en el mismo Lerma haya 120 monjas en las Clarisas? Yo ayer vi salir a unas cuantas que se iban a otro piso a dormir, porque no caben en casa al parecer, justo a la hora que yo estaba por allí. Hoy he ido a dar un paseito por allí, estaba la puerta abierta y entré a la iglesia, porque tienen el Santísimo expuesto. Llegó una chica de ellas con dos o tres señores, que eran sus visitas, y bueno, pues no la veía yo que fuera ninguna oscurantista ni ninguna cosa rara. Bien mona parecía y hablaba con ellos pues de una forma totalmente natural, dando las gracias por no sé qué, porque yo no estaba en la conversación, claro. Y una de ellas llegó cuando yo estaba delante del Santísimo, vestida de su hábito franciscano, pero con su pelo rubio, largo, melena. Se arrodilló delante del Santísimo y allí estaba. Una chica joven, normal, probablemente pues de buena educación, como dicen que suelen ser esas, de ahí, universitarias o de lo que sea. Entonces, pues, esto suscita como una cosa interior que dice, pero bueno, estos racionalistas contra esto no van a poder. No van a poder contra este pueblo. Contra este pueblo que el Espíritu va a ir suscitando a lo largo de los siglos, porque Dios se ríe de los hombres con una facilidad terrible. Con hacer unos cuantos conventos con este, que no lo han hecho las chicas estas, con hacer unas cuantas manifestaciones de estas o alguna manifestación poderosa de algún carisma, pues la razón es que se tiene que morder a sí misma porque la razón no puede hacer más milagros para esto. Ya puede inventar mundos, ya puede inventar que en eso hace bien, ya puede inventar cosas, ya puede inventar chismes y cachivaches, que eso es su cometido. Ahí la razón está muy bien y debe de hacer que el progreso progrese, pero superar sus propios límites y tratar de destruir, pues eso es lo que verdaderamente no tiene ningún sentido. Entonces, pues, todo lo que nos pueda decir la razón, todo lo que se fundamente en la razón para ir contra la cruz de Cristo, contra el pueblo de Cristo, contra la realidad de la fe, pues no tiene ningún sentido. No os comprenderán porque estáis aquí metidas. A mí no me comprenderán porque soy cura. No comprenderán que nosotros creamos y que creamos en ese Jesús y que creamos en la vida eterna. No nos comprenderán, pero no lo destruirán jamás. No lo destruirán jamás. Al contrario, al final resulta que muchísimas de esas personas encontrarán su descanso en entrar por estos caminos, en entrar por el camino de la fe y en entrar por el camino del sometimiento, que en definitiva es un camino de salvación, porque es el de Jesucristo que se sometió hasta la muerte y muerte de cruz y nos ha liberado a nosotros de todo ello. Por eso, pues, Yo no tengo ningún complejo de inferioridad, ninguno, delante de ningún hombre, y menos delante de científicos y de gente de esta. A mí me ha tocado toda la vida ser profesor de historia de la filosofía, y todos los grandes científicos de lo que se precian verdaderamente es de ser filósofos. Los grandes científicos les interesa más, más que sus propios inventos, les interesa ese halo que tienen o que el pueblo les da de creadores, o poco menos. Y entonces, si son ateos, pues se sublevan y diciendo, pues somos como dioses, y seguiremos descubriendo, y algún día descubriremos y destruiremos la existencia de Dios, y destruiremos la petulancia de los que creen en Dios, y se demostrará que el mundo es autónomo, que el mundo se ha hecho a sí mismo, que hay una generación espontánea que ha dado a luz a todas las cosas, pero que la creación no existe, que Dios no existe, que ese mundo no existe. Y eso, esto lo he vivido toda mi vida. Lo he vivido toda mi vida desde la historia de la filosofía actual, porque al gran inventor le interesa ser gran filósofo, porque el gran filósofo es el que hace este razonamiento, pasar del invento, digamos, al razonamiento, que es el que verdaderamente pues te constituye como, juzgador de las cosas, del universo, de la fe de otros, de todo esto, ¿no? Y te da la categoría de maestro. Porque el gran filósofo es el gran maestro. El que inventa la penicilina, pues es un señor de laboratorio que tuvo suerte con unos mohos, y que descubrió que con eso se curaban no sé qué enfermedades. Pero y los grandes astrónomos y esta gente, lo que les interesa es ser grandes filósofos y reflexionar sobre el universo, que tú no tienes que reflexionar sobre el universo, descubre el universo, que tu razón, como dice el mismo Kant, patina ante esas realidades. Yo por eso no tengo ningún complejo delante de esta gente, que además ya la conozco perfectamente, su debilidad humana, su cosa humana, su necesidad humana de superar su propia inercia, sobre todo su propio ateísmo, vamos a llamarlo así, su propio vacío, el propio vacío ateo de la gente, una necesidad de superación tienen, y entonces pues la superación mayor del ateísmo es crear otros mitos, crear otra religión, fortalecerse como puedan en teorías que destruyan, pero que no destruyen nada. El descanso está por esta otra parte. El descanso está por la parte de que... Así que yo os fundamento y os animo a que sigáis en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que estoy haciendo, unos razonamientos que a lo mejor ni les pensáis a vosotras, que os importa, ¿verdad? Sois lo que sois y lo vivís de lo que sois, pero estoy seguro que en algunos momentos, aquí en el locutorio, en otros sitios, habrá algunas personas, o ahí donde la cerámica, habrá personas que os digan, pero hermana, ¿y usted para qué está aquí? Hermana, ¿y tiene sentido su vida? ¿Usted le encuentra sentido a su vida? Hermana, ¿usted es feliz? Porque este tipo de gente generalmente se cree, no solamente de que somos límites, sino de que estamos, pues, dominados, contagiados, explotados, manipulados por los curas, manipulados por una religión falsa, siempre bajo algún provecho. Porque hay gente que se aprovecha de esto. Esto lo piensa muchísima gente. Muchísima gente. Esas monjas, esa gente la tenéis ahí. Nadie sabe por qué. Pero la sospecha es, alguien se aprovecha de eso. Alguien se aprovecha de ese dominio sobre esas personas, que es una secta. Es una forma de seguir. Pues bien, el descanso de Dios resulta que se encuentra donde se encuentra, Y vosotras podéis decir muy claramente en un momento determinado, no, si yo estoy bien, si yo estoy bien, si yo me puedo salir de aquí cuando quiera, si a mí nadie me coarta, ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuela, ni mi superiora, si yo puedo, si soy yo la que tengo la propia experiencia, si esta experiencia me identifica conmigo misma, esta experiencia la considero propia y realizadora de mi propia vida, no es impuesta por nadie, nadie me está dominando, ni nadie me está metiendo ahí, qué sé yo, pues unas emisiones subliminares de sometimiento hormonal de no sé qué tipo. No, soy yo y tengo una experiencia tan rica como la tuya. Cuéntame la tuya, a ver, ¿tú qué haces por ahí? ¿Qué haces en la vida? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Qué haces los fines de semana? Cuéntame cómo te sientes. Cuéntame tus verdades y tus mentiras. Cuéntame todo lo que haces y cómo te sientes. Y al final le cuentas tú la tuya y te dicen, pues, la gente sincera te dice, pues la verdad es que yo no soy demasiado feliz. No soy demasiado... Me lo quiero creer, porque la gente se crea una cantidad de cosas. Se crea una cantidad de cosas porque se quieren creer lo que quisieran creer y no existe. Es decir, confunden el creer con el crear para darse ese descanso del alma, ese descanso de Dios. Pues bien, esta carta a los hebreos nos dice claramente esto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostatar del Dios vivo. Antes bien, exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy en el que vivimos cada uno de nosotros, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado, pues hemos venido a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. O sea, este descanso de Cristo se va realizando al hilo de la fe. Al hilo de la fe, y la fe es, digamos, la actitud de cada momento de la vida. La fe. ¿Cuál es el enemigo que tenemos en este momento nosotros? No son los enemigos que tenían los judíos en aquel momento. No. Nosotros tenemos como enemigos el pensamiento de hoy, el racionalismo de hoy, el materialismo de hoy, el consumismo de hoy. Tenemos como enemigos principales en este momento que atacan a la base de nuestra fe, pues sencillamente la insustancialidad de la gente actual que reniega de Dios y sobre todo de Jesucristo. De Dios del todo no se atreven a renegar porque dicen algo habrá o algo puede haber, pero de Jesucristo sí, porque Jesucristo escandaliza mucho más que Dios. Esos son nuestros enemigos. Y si se nos escribiera hoy la carta a los hebreos o a las lermeñas, ¿se dice lermeña? A las lermeñas, os hablaría de lo mismo. No os haría la comparación entre Moisés y Jesucristo, porque la comparación de Moisés a nosotros ya que nos interesa eso. Eso será cosa para ellos. Bien, vale. Por eso nos la hemos pasado a la torera esta tarde. Porque a nosotros no nos interesa la comparación de Moisés, pero sí nos interesan los enemigos actuales que nos pueden separar de un corazón sano, de un corazón sencillo, de un corazón que, en definitiva, nos puede hacer apostatar del Dios vivo, apostatar en el sentido fuerte en el que esta carta a los hebreos habla siempre. Y si no nos hace apostatar, nos puede hacer desanimarnos. Nos pueden meter en el corazón pues preguntas duras y difíciles diciendo, ¿y yo qué soy? ¿Qué pinto aquí? ¿Para qué soy monja? ¿Para qué? Pues no, el descanso de Dios pasa por vivir esta vergüenza del Evangelio, vamos a llamarlo así, no sé si se puede llamar vergüenza del Evangelio, para mí no es vergüenza, pero bueno, siempre lleva consigo el hecho de adorar a un crucificado, siempre lleva consigo un elemento de irracionalidad, que eso no nos lo podremos quitar de encima nunca. Pero es que ese elemento de irracionalidad es absolutamente necesario para que nuestro pecado y nuestra soberbia y nuestra racionalidad sea vencida por esa irracionalidad. Porque si no, nosotros iremos contra Dios. Si no, nosotros nos edificaremos a nosotros mismos, en nuestra autonomía, en nuestra soberbia. Non servia, no serviré, no quiero servir. Yo quiero ser yo quiero realizarme yo quiero, como hace el ateísmo hoy día. Yo quiero. Y claro, no comprendo tu situación. ¿Cómo es posible que tú te metas monja? Te puede decir hasta tu padre y tu madre. Te lo puede decir tu hermano, te lo puede decir el amigo más grande que has tenido. Te lo pueden decir personas que están muy cerca de ti. Si es que no te entiendo, no te entiendo, no te comprendo. No entiendo yo cómo tú puedas estar ahí rezando. No entiendo yo cómo puedas tú vivir esa vida. Si eso no es racional, eso no es natural, eso va en contra. Y tú dices, no, pero es que yo sé muy bien que va en contra. Y en contra de mí misma. Lo sé perfectamente. Y lo acepto y lo asumo. Y además como una terapia maravillosa, porque yo necesito ir en contra de mí misma. Necesito ir en contra de mi pecado. Como dice aquí. Seducidos por el pecado. ¿Por qué? Porque si me dejo llevar por mi pecado, que es mi soberbia y mi autonomía, si me dejo llevar por aquellas cosas que en definitiva a mí me gustarían, pues me hago esclavo de tantas cosas, que no descubro el verdadero sentido de la realidad. Déjame a gusto con mi irracionalidad, porque irracional fue la cruz de Jesucristo, y sin embargo, mediante la cruz de Jesucristo, nosotros entramos en el descanso de Dios y en el descanso de nosotros mismos. Porque ¿dónde podemos encontrar el descanso? En la realización de la carne, el descanso se encuentra en la dimensión del Espíritu. Y en entrar por medio de Jesucristo en la libertad de tus servidumbres, en la libertad de tus pecados, y entrar en el misterio de Dios, que es el misterio del descanso de Dios. ¿Cuándo celebra la Iglesia el día del descanso? Pues el Sábado Santo, cuando ha muerto Jesucristo. Y Jesucristo ha muerto, y con Él han muerto todos nuestros pecados. Entonces el Sábado Santo es un día de silencio, un día de descanso. Ya nos hemos librado de nuestros pecados. Esa misma noche Jesucristo resucitará. Y donde había pecado, Él pone gracia. Porque esto es lo más bello. Y donde había pecado, que era cosa del mundo, y que te llevaba por los derroteros del mundo, de la racionalidad y de la soberbia, donde había ese pecado, la resurrección pone otra vida, pone gracia. Y con la gracia pone otros valores, otras alegrías, los dones del Espíritu Santo, un amor nuevo, un sentido nuevo, un pensamiento nuevo, una esperanza nueva. Que solamente puede existir la esperanza de verdad desde ahí, desde este descanso de Dios, que ha superado tus tendencias naturales y tus tendencias de pecado. Y entonces pues ahí entras en ese descanso de Dios, que es una auténtica maravilla para ti y para todos nosotros. Pues bien, hermanas, no nos interesa, como decía, mucho la comparación entre Jesucristo y Moisés, pero sí nos interesa la contradicción. Para los judíos esa era la contradicción. Sí nos ha interesado en esta charla la contradicción entre el mundo, entre el racionalismo y entre nuestra postura de Jesucristo. Por eso el que escribió esta epístola, si nos la hubiera escrito a nosotros, a nosotras, nos hubiera dicho lo mismo. Que nadie, por estos ataques de fuera, del racionalismo, del mundo de hoy, de la cultura de hoy, del zapatero de turno, y de la gente de turno, que nadie os saque de vuestro descanso, de vuestra verdad profunda, y que vuestro corazón no se malee en la incredulidad. Porque claro, se malea en la incredulidad cuando caes bajo las garras de esa religión que es infinitamente más trituradora. Más trituradora, la religión del racionalismo y la religión del contra es más trituradora. Porque sencillamente te mete mal fario, mal corazón, mala leche, como decíamos ayer, en el alma. Te mete malos sentimientos porque te hace ir en contra de algo y no te da nada a cambio. ¿Qué te da a cambio? El poder ser libre para disfrutar durante X tiempo de tus placeres, de tus, que a lo mejor sabe Dios lo que te pueden dar, pero te dan esa sensación de libertad. Ah, yo es que voy a ser libre. Y como soy libre, pues yo voy a hacer lo que me da la gana. Y este Cristo y esta gente que cree son unos malditos, porque en realidad no me dejan hacer lo que me dé la gana. ¿Y quién se mete contigo? Pues sí, mi conciencia se mete contigo, y tú me la recuerdas. Por eso no quiero ir yo nunca ni a misa, ni a ver a un cura, ni a una monja, ni a nadie, porque me recordáis. Me recordáis la mala conciencia que tengo, porque la mala conciencia no te la quita nadie. Es decir, la culpabilidad, por más que quieras, está ahí metida dentro, está ahí metida dentro. Y el que quiere salvar su vida y la quiere salvar en sus placeres y en sus cosas de estas, que por otra parte, desde otro punto de vista, no tienen por qué estar mal, pero sí desde el punto de vista de la rebeldía, los rebeldes, los de la querella, los que se rebelaron contra Dios. Por otra parte, pues, no tienen por qué estar mal, pero desde ahí sí, porque los utilizas para separarte de Dios y tu corazón se endurece y se malea. Y entonces, pues, no entras en ningún descanso. Te da rabia todo, sobre todo ver a un cura, ver la iglesia, ver a una monja, ver. ¿Vosotros no habéis experimentado nunca a alguna persona que le dé rabia de veros? Pues hay muchas. Hay muchas personas que les da, aunque sean educados y no digan nada, pero les da rabia de veros. Pero no es a vosotras, es a Jesucristo. Y siempre será así. Y siempre será así. Por eso, pues, el mundo está construido de esta forma. Y nosotros pues vamos a seguir fieles a nuestro descanso, pidiéndole al Señor por todos, porque nuestro oficio no es ir contra los que no nos entienden. Nuestro oficio en Jesucristo es vivir y morir a favor incluso de los que no te entienden, incluso de los que, si pudieran, te crucificarían, como crucificaron a Jesucristo.